están? Bienvenidos a Nos Vemos en el Swapmeet. Mi nombre es Luis Octavio y quiero que me acompañen a diferentes Swapmeets throughout Southern California. You see, I've always had a fascination with Swapmeets desde que era pequeñito. And on this podcast, quiero que me acompañen a encontrar some amazing treasures.
Mi tío tenía un puesto chiquito de cassette. Y veníamos tempranito a ayudarle a vender los cassettes.
Meet some amazing people.
Sí, la última vez que vine tenía como 16 años. Fue la última vez que vine aquí entonces.
And here, their incredible story.
Mi mamá trabajaba, demasiado trabajaba esa mujer. Mi mamá es una mujer bien luchadora. Yo pienso que muchas de mis fuerzas yo las saco de ella.
También nos pueden seguir en Instagram, @nosvemosenelswapmeet. Y si tienen una historia que quieran compartir con nosotros, mándanos un correo electrónico a nosvemosenelswapmeet@gmail.com. Nos vemos en el suave.
Entonces ella nunca se involucraba.
No, de esa manera no. Solamente la última vez que me golpeaba. Le vamos a sacar de ahí. Pero yo para ese entonces ya era otro.
Creo que le pusieron la misma cebolla que le ponen a los tacos with the cilantro. Mm. And it's giving me like a different fucking taste.
Oh. Good or bad?
Like good.
Yeah.
Like, I want to have my hot dogs now with, like, cebolla y cilantro kind of thing.
Actually, I saw the Somos Padres.
Mm-hmm.
Say that she ate her tamales with cebolla and cilantro and she never wants
crema.
To eat them again.
Uh-huh.
Different. I was like, that's interesting.
Eso me hubiera gustado con el tamal refrito.
Mm-hmm.
Oye, que por lo cierto, tengo tus tamales allá,
okay.
¿Eh?
Okay. I have your... mi familia. The family.
Y tu cámara. Tengo tu cámara también. ¿La viste toda la serie o
some, no.
alguna? ¿Te la hubieras quedado? Quédatela hasta que
okay.
la termines.
Okay. Because Alfonso kept saying, I want to see it with you. So I stopped.
¿Hasta dónde te quedaste? ¿Viste el primer capítulo, me imagino?
Sí.
¿Y qué te pareció?
En el segundo disco. I loved it.
¿Sí?
Se sentía real, se sentía, like... No sé, capturaron una esencia de que no es fácil de capturar.
¿Verdad? Por eso se me hace tan increíble que nada más haya visto una serie... Que una temporada que no haya visto dos temporadas. Y me gusta cómo captan la esencia de la familia. Como en una familia hay desde profesionales hasta la persona que terminó en la cárcel.
Sí.
Y esa como comunicación, esa interacción, eso me llamó muchísimo la atención, me fascinó muchísimo.
Me encantó que lo que no entendía es que la abuelita se murió, ¿verdad? Y del principio al segundo capítulo luego se reapareció, pero todavía no entendía qué estaba pasando. La trajeron para atrás. Se dieron cuenta en el piloto que necesitaba que regresara. Like, no entendía lo que estaba sucediendo, pero then me di cuenta que estaba regresando en fantasma y ese
en
elemento
memorias. Eso está porque creo que eso es muy, muy común de nuestra comunidad.
Exactamente.
A mí se me hace... Yo no sé por qué no volvió a existir esa serie de televisión.
So, no sé, pero mirando toda la serie, pienso quizás porque salió en PBS, quizás nomás es esa serie, like, esos capítulos solamente.
Ah, como que ya ahí se terminó y ya no hay más que contar. A mí me gustó que se enfocó un poquito en las vidas de todos los hijos. Se enfocó en eso. Entonces, para mí, la segunda serie es como que enfocarse un poco más a fondo en la vida de cada uno de los hijos. Es que por lo menos tiene que estar en alguna plataforma como Hulu o Netflix para que la gente la vuelva a ver. Porque creo que cuando salió, todavía no había esta como este orgullo por... nuestra hispanidad, nuestra latinidad, no había todavía eso.
Sí.
Entonces yo sí siento que esa serie salió muy temprano para lo que es.
Sí, de acuerdo.
¿Qué tal estuvo tu mulita?
Bien rica. Thank you.
Oye.
Good.
Pues cuéntame dónde estamos y por qué estamos acá, Luz.
Estamos en Santa Fe Springs. Uh-huh. Y este swap meet es un lugar en donde yo venía cuando era bien chiquita con mis padres.
Ajá.
No solamente para venir de compras, pero también porque no teníamos dinero para estar viniendo de compras. Nos salíamos, veníamos aquí a salirnos a pasear.
Ajá.
Pero mi tío tenía un puesto chiquito de cassettes.
Ajá.
Y veníamos tempranito a ayudarle a vender los cassettes.
¿En serio?
Uh-huh.
¿Cómo cuántos años tendrías?
Yo creo que como unos 3 años.
Wow,
estaba
tres
chiquitita
años.
¿Y te acuerdas? Y me recuerdo muy bien, porque me recuerdo mirando los cassettes y que pedían el del Puma.
Ajá.
Y a mí me gustaba ir a buscar en dónde estaba
el cassette del
Puma.
Yo también me acuerdo de los cassettes y era como cuando vas a la biblioteca y estás buscando un libro, todo así alfabetizado.
Sí.
Y como que, ¿cuál? A ver, estás.
Sí, ese era mi trabajo.
Ese era tu trabajo, de buscar los cassettes. ¿Hasta los cuántos años dejaste de venir acá? ¿Te acuerdas?
Sí, la última vez que vine tenía como 16 años.
Ajá.
Fue la última vez que vine aquí. Entonces ya hace pues más de 15 años, mucho más de 15 años. Pero vine aquí con mi mamá. No llegamos a entrar adentro del swap meet. Nomás llegamos hasta a estacionarnos.
Ajá.
Y nunca entramos porque me peleé con ella.
¿Cuántos años tenías?
Tenía como 16.
Ajá.
No nos llevábamos bien desde que estaba chiquita. Fue una relación como he conocido a muchas mujeres que tienen relaciones muy difíciles con sus madres.
Ajá.
Entonces era una relación que siempre estábamos peleando. Mi mamá siempre quería lo mejor para mí, pero tenía una manera de decirme las cosas que eran demasiado fuertes. Y yo soy demasiado sensible.
Ajá.
Y todo me dolía hasta el fondo del corazón. Me dijo que estaba gorda.
Uy.
Me dijo que estaba gorda antes de llegar y pues no quería ni salir del carro ni entrar. Estaba llorando y estaba toda roja de la cara y no podía ni respirar y no quería salir, no quería venir a su amigo. Desde esa vez no entré.
Y o sea, te enojaste con tu mamá. Y dijiste, ya no vamos, bueno, ya no te
no
quisiste bajar y que tu
carro.
Mamá dijo, ya, no. Y esa fue la última vez que pisaste
sí,
swap meet.
Sí.
A los 16 años.
Uh-huh. A los 16 años.
Oye, pues para la gente que no sabe,
sí,
pero te debería de conocer, yo siempre te he conocido como Luz Warrior. Nunca te conocí como Linda García, o sea, ni siquiera te llamo por ese nombre,
sí,
nunca. Y aparte tienes un podcast que se llama Let There Be Luz. Cuando yo te conocí a ti, y esto te lo he dicho a ti varias veces, yo tenía como que una perspectiva completamente diferente. Porque yo te vi y yo dije, esta chava es así, así y así y así. O sea, es la
sí,
neta. Yo eso fue lo que pensé. Mas sin embargo, después empezamos a platicar, fuimos a desayunar. Y me di cuenta que obviamente yo estaba completamente equivocado, uno. Y dos, me quedé súper impresionado. En tu podcast tú hablas muchísimo de la espiritualidad y ¿cómo se llama? Los ciclos de la luna.
Sí.
Y muchísimas cosas muy, muy interesantes, muy importantes. Yo creo que a ti te ve la gente y te ve como una guerrera. Te ve como una persona que le vale lo que diga la gente y va a hacer lo que necesita hacer para salir adelante.
Sí.
¿No? Pero eso yo no lo vi cuando yo a ti te conocí. Entonces, a mí me gustaría saber cómo es que Luz Warrior desarrolla ese nombre y llega a llenar ese papel.
Sí, claro.
De guerrera.
Sí.
Porque ya después de que te conocí un poquito de tu historia, yo así como que no mames.
Sí.
Cuéntame.
Pues mira, fíjate que como te expliqué desde que era una niña, pasé por cosas muy difíciles. Mis padres no tenían mucho dinero, como cualquier otro padre que llega a los Estados Unidos, todos muy... llegas con familia, vives con mucha gente, todo eso para mí era una vida normal, no hay nada de qué ponerme triste de eso, pero sí pasé por momentos en donde estuve abusada sexualmente de una niña chiquitita, en donde me cuidaban. Mi mamá trabajaba, demasiado trabajaba esa mujer. Mi mamá es una mujer bien luchadora. Yo pienso que muchas de mis fuerzas yo las saco de ella. Ella trabajaba en una fábrica haciendo lo que son sprinklers para la yarda. Hacía ese turno de toda la noche. Llegaba, se dormía unas cuantas horas, se despertaba y cuidaba niños durante el día. Y luego para la cena hacía como unos 100, 200 tacos. Y nos íbamos a la fábrica en donde ella trabajaba y para el turno de la cena vendíamos los tacos. Entonces ella literalmente estaba trabajando los 24 horas al día.
Ajá.
Mi papá, a él le gustaba tomar demasiado. Se pasaba casi todo el tiempo borracho, you know. Batallamos mucho con mi papá, pero mi mamá era la que siempre nos sacaba adelante y hacía todo lo posible para poner, aunque sea tacos de papa en la mesa o frijoles y tortillas.
Ajá.
Y yo pienso que mucho de mi espíritu de tratar de salir adelante lo agarré de por medio de ella. Pero como te digo, mis padres después se divorciaron y tuve muchos problemas cuando yo estaba tratando cuando yo me estaba desarrollando de niña aquí en los Estados Unidos, porque no era ni americana ni era mexicana y batallé con bullies en la escuela. Nadie me quería, se burlaban de mí, me golpeaban bien feo. A mí me sacaban los... se me hinchaba toda la cara de tan feo que me golpeaban.
¿En la escuela?
En la escuela.
¿Pero en qué? ¿Como en la secundaria, en la preparatoria?
En elementary.
¿En serio? Yeah. ¿En la primaria?
Ya, yeah, en la primaria. Hasta llegar a junior high.
Ajá.
Y era como una niña que siempre pasaba casi todo mi tiempo sola.
Ajá.
Vivíamos a un lado de un lago. Y todo el tiempo que yo podía me salía y iba al lago y yo sola iba a jugar, me subía a los árboles. Siempre me encantaba estar en la naturaleza.
Ajá.
Me sentía, ¿cómo se dice? Safe.
Sí, como, ¿cómo se dice? Te sentías segura, te sentías cómoda, ¿no?
Sí, muy cómoda.
Ajá.
Y ahí nadie me iba a hacer daño y no se sentía algo como... como te digo, segura, algo como igual como si estuviera con mi mamá, pero como mi mamá siempre estuvo trabajando, nunca estuve con ella. Y se me hace que allí es donde empezó tener una relación tan, tan difícil con ella, porque yo necesitaba más de su tiempo y claro, ella estaba haciendo lo necesario que ella tenía que hacer, you know. Yo la comprendo, no la culpo, pero todo eso es lo que me hizo la persona que soy ahorita. Hasta hablar de la luna y de los ciclos y todo eso, es algo que a mí me interesaba desde que era chiquita. Cuando pasaba difícil momentos como el abuso sexual de infancia, me recuerdo que a veces estaba como en el carro en la noche o desde mi recámara en la noche y miraba a la luna y le decía a la luna... Yo le decía a la luna, yo sé que yo no soy de aquí, yo sé que aquí no me siento cómoda siendo mí aquí en esta planeta. Y le decía a la luna, yo me siento que como yo soy de ti, ¿cuándo vas a venir a salvarme? ¿Cuándo vas a venir a salvarme? Y... porque yo sé que vas a venir a salvarme, pero ¿cuándo? Ya te estoy esperando y no llegas. Y es tan extraño que ahorita ya a los 37 años, en el podcast, es lo único que hablo, es de la luna, y es como que sí vino a salvarme.
Ajá. Es increíble porque, pues igual sé un poquito de tu vida porque no llevamos mucho tiempo de tener una amistad, y creo que se ha formado una amistad muy bonita, muy como sí. genuina, pero hay cosas que yo no sabía, hay cosas que me estás diciendo que yo no tenía en cuenta, no sabía, pero creo que cuando pues tu mamá no estaba ahí tanto tiempo, no porque los abandonó o cualquier cosa, sino que, como dices tú, tuvo que hacer lo que tuvo que hacer sí. para poder sacarlos adelante, ¿no? Y sí. desafortunadamente siempre hubo ese vacío ahí, y pues tú te refugiaste, pues ahora sí que en la luna. No sé sí. en qué momento dijiste, mira hacia arriba, miraste hacia arriba, miraste la luna y te sentiste identificada. Ahora que tú me estás diciendo eso, escucho, estoy volviendo a escuchar el podcast de Let There Be Luz, y ahora concuerda por qué hablas tanto de la luna.
Sí.
O sea, lo estoy viendo de diferente manera. Y ahorita tu serie que tienes ahorita de Querida Luna.
Sí.
Güey, me da escalofrío. Sí. Me da escalofrío porque ahora veo que la luna no nada más es la luna. O sea, para mí es nada más la luna. Pero para ti es más que la luna.
Sí,
es un confidente, mucho. Es Ajá. tu amiga, es tu mamá.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Wow. Y... Ok, entonces pasaste por todo esto en la primaria. ¿Qué tal la secundaria y la preparatoria? ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, fue algo completamente diferente porque, bueno, me estaban golpeando. Las muchachas me seguían de clase en clase. Cuando yo salía de mi clase, ellas ya me estaban esperando para golpearme.
Wow.
Tenía dos amigas, y las dos amigas que tenía no nos hablábamos en la escuela. Nomás nos hablábamos así, atrás de puertas, porque ellas no querían que las trataran igual a ti. Ajá. Entonces, nomás a escondidas las tenía de amigas. Ajá. Porque era algo tan feo, como te puedo decir que encontraron mi número de teléfono de la casa, porque en ese tiempo era bien fácil, nomás abrías un directorio
sí.
y el número de teléfono de todo mundo estaba
sí, me acuerdo.
Accesible. Entonces, ellas llamaban a la casa, les decían cosas a mi mamá, que me iban a matar, que me iban a golpear. De hecho, en la casa de mi mamá, la primera casa, teníamos una ventana bien grande y Ajá. echaron un, como se llama, un 2x4, un pedazo de madera.
Ajá, sí, sí, sí.
Y rompieron la ventana. Era algo extremadamente, como ahorita escuchamos a niños que se quitan la vida.
Sí.
Y esto era mucho más extremo de lo que nosotros conocemos, como si esto estuviera pasando, esto no hubiera, estuviera pasando en estos días.
Sí,
como
claro.
hablaba en la casa, no paraba de sonar el teléfono, no paraban las letras que dejaban en la casa. I mean, era algo bien difícil. Entonces, la última pelea que tuve en middle school, mi mamá dijo, te voy a sacar de la escuela, vas a ir a otra escuela.
Ajá.
Y dije, okay, you know, está bien. Like, yo también ya estaba harta, you know. So, me metí en otra escuela y yo cambié. Yo pensé, okay, voy a ir a esta escuela y yo voy a ser una mujer más dura, más mala. Porque era una niña muy tierna.
Uh-huh.
Tipo, tengo unos sentimientos en donde si alguien está sufriendo por algo, a mí me pesa mucho. Me tomo en consideración lo que otra persona esté pensando o así. So, cuando fui a la escuela, cuando fui a la nueva escuela, todo eso como que me lo quité. Like, ya no voy a ser la niña de antes. Voy a ser alguien que es dura y fuerte, y voy a ser mala, y a mí ya no me van a golpear. Y me convertí de ser abusada a abusar.
Okay.
So from the aggressor, I turned into the aggressor,
yeah.
basically.
¿En dónde pasó esto? ¿Fue aquí en California?
Fue aquí en California.
Okay.
Sí.
¿Y tu mamá nunca fue a la escuela a decir o qué?
No, fíjate que no.
¿Por?
No, yo pienso que
por miedo, por igual por no tener el tiempo.
Yo creo mucho de eso. I mean, a veces no llegaba de trabajar hasta las 8 de la tarde. Ella
sí, pues no
se
había
iba.
Manera.
Sí, ella se iba a veces a las 6 de la mañana a trabajar. A mí, nosotras nos, yo y mi hermana, yo la ayudaba a vestir a mi hermana, nos íbamos a la escuela, llegábamos, yo era la que hacía ya sea un cornflakes o un cup of noodles,
sí, sí.
Pero nunca la veíamos, ella no llegaba hasta muy atardecer, entonces a veces ni se daba cuenta lo que estaba sucediendo, y cuando se daba cuenta, mi mamá era una mujer bien dura, entonces si yo llegaba golpeada, era de que, pues, ¿qué hiciste?
Ajá.
Entonces, no, nunca... Nunca se involucró de esa manera.
Entonces ella nunca se involucraba.
No, de esa manera no. Solamente la última vez que me golpearon, que dijo, okay, te vamos a sacar de ahí. Pero yo para ese entonces ya era, me convertí en la niña mala. Me convertí en la niña que quería golpear a otros niños. Y no quería ni ir a la escuela, ya no quería... No tenía ganas de nada. Estaba deprimida, me imagino.
Sí,
que ahora
sí,
ya
sí.
Mirando hacia atrás, reflejando, pienso que tenía depresión.
¿Cuántos años tenías cuando te cambiaste y cambió tu carácter?
11 años.
11 años.
Ya, 11 años.
Ok, entonces ya estabas en la secundaria.
Sí.
En la secundaria.
Sí.
Y ahí...
Sí.
Cuéntame de esos años.
Sí, era... Me empecé a comportar muy mal. Yo creo, nomás estaba buscando lo que se dice, no sé cómo se dice en español, pero en inglés se dice structure.
Ajá.
Entonces, cuando un niño se empieza a portar extremadamente mal, como irse de la casa, porque I would run away, uh-huh. Yo pienso que estaba, you know, buscando amor, estaba buscando atención.
Sí, querías quien te diera la atención, el... Ok.
Sí, pero... Como te digo, mi mamá no tenía tiempo para eso, entonces era de que, okay, mi papá, como te platiqué, mi papá vivía en mis padres se divorciaron y uh-huh. mi papá se fue a mudar a Texas. Entonces, en este tiempo, yo ya no me llevaba bien con mi mamá y no me iba a llevar bien con ella.
Uh-huh.
Like, no, siempre estábamos peleándonos, siempre estábamos gritándonos. Era una relación muy, ¿cómo se dice la palabra? Dysfunctional.
Sí, sí, sí. O sea, no se llevaban bien.
No.
O sea, no había una, ¿cómo se dice? No había una relación.
No
ahí.
Había nada de relación. Uh-huh. Entonces yo decidí mudarme a Texas con mi papá.
Uh-huh. ¿A los cuántos años?
A los 12 años.
A los 12 años.
Me fui a Texas y mi papá no pudo tampoco conmigo. No es que no pudo conmigo, sino que él también estaba trabajando. Hubo un momento en donde se metieron a su departamento y robaron el departamento. Y porque yo pasaba tanto tiempo sola ahí, mi papá dijo, ¿sabes qué? Aquí no está bien para que tú estés aquí.
Ajá.
Me mandó a vivir con una tía. Era okay. Como... estaba yo... De un lado para otro sin que nadie estaba perdida.
Uh-huh.
Me fui a vivir con la tía y escalaron los problemas, se fueron de un nivel a un nivel extremo.
Uh-huh.
Me metí en pandillas, empecé a golpear a muchas niñas muy feo. Como una vez ellas me golpeaban a mí. No ellas mismas, ¿verdad?
Sí, pero, sí, sí, pero en sí, años anteriores.
Sí. Salía yo de la escuela y nomás estaba buscando pleitos. Nadie me ganaba los pleitos. Venían muchachas mucho más grandes buscando a pelear conmigo. Y uh-huh. así me pasaba todo el middle school. Ni estaba en high school, estaba uh-huh. en middle school.
Entonces, ¿te metiste en pandillas? En una
sí.
pandilla, obviamente.
Sí.
¿Tú te acuerdas en ese momento como... Yo creo que muchísimos de nosotros escuchamos como... Te brincaron o hubo una iniciación. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
Fue una experiencia muy poderosa. Yo creo lo que no entendemos nosotros de las pandillas es que podemos decir, oh, son gente mala o son... Pero lo que no entiendes es que es un grupo de personas que están buscando algo que es muy simple. Y es amor, es tener una conexión con otra persona, es poder... Es simplemente el deseo de tener una familia. Todos los que estamos en la pandilla éramos niños que tenían más o menos la misma vida que yo había vivido, en donde nomás estaba buscando a alguien quien me amara, a alguien quien se preocupara por mí. Era todo. No estoy diciendo que eso es el ejemplo para todos los pandilleros, pero para muchos de los pandilleros que yo conocí, era simplemente buscando amor.
Buscando apoyo.
Sí.
El apoyo que de repente no encontraban en sus casas,
sí,
lo encontraban en esta pandilla.
Sí.
¿Cuánto tiempo duraste en esta pandilla? ¿Tú te acuerdas?
Sí, duré casi los 2 años, pero era como considerada la líder de las muchachas. Y mi vida cambió demasiado cuando... me encontré embarazada. Tenía 14 años y estaba embarazada. Y de allí en adelante yo entendí que tenía que ser responsable por otra persona, otra humana, y que estar en una pandilla no me iba a ayudar. Tenía que hacer un cambio muy drástico. Y así fue. Fue un cambio extremadamente drástico. Recuerdo que el día que me di cuenta que estaba embarazada, para el otro día entré a la clase, me senté enfrente, saqué mi lápiz y mi papel y a poner atención. Like, okay, ya se terminó esto. Y me acuerdo que todos mis amigos estaban sentados atrás en donde me sentaba. Y, hey, ¿por qué no estás sentándote acá con nosotros? ¿Qué está pasando? Me acuerdo que me volteé y le dije, porque estoy embarazada. Y ya tengo que poner atención y mi vida va a cambiar y ya no puedo estar ahí atrás con ustedes. Era así, de blanco a negro, de un día para el otro. Cambié.
Wow. Entonces, te embarazas a los 14 años.
Sí.
¿Tienes a tu niña a los 14 o a los 15?
La tuve a los 14.
A los 14 años. ¿Qué pasó después de eso?
Pues mi papá me dijo que si yo decidía tener a mi niña, que él ya no quería nada conmigo, que no podía ni utilizar su apellido.
Wow.
Entonces, él completamente... Se deshizo de mí. Y luego mi mamá, pues ella estaba en California y pues era lo mismo, ¿no? Ella siempre estaba ocupada. Eso nunca cambió. Y yo, los padres de los abuelitos de mi hija me abrieron las puertas, gracias a Dios, y fui a vivir con ellos. Y era algo extremadamente difícil porque ya estoy aquí otra vez en una casa nueva, en un lugar diferente, que estoy agradecida que ellos me abrieran la casa, pero por todo lo que había pasado, en donde todavía no encontraba a mi familia, where did I belong, you know, fue algo muy difícil.
Entonces estuviste con tus suegros en ese momento. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos?
Estuve viviendo allí con ellos como unos 4 años.
4 años.
4 o 5 años por allí.
Entonces estuviste ahí hasta los 18, 18, 19 más o menos.
Sí, 18, 17, 18 más o menos.
Tu niña en ese momento ya tenía 3, 4 años.
Sí.
¿Qué pasa después?
Bueno, por todo el tiempo de la high school, así como puse atención cuando me di cuenta, así fue todo mi high school. Era una persona completamente cambiada y siempre tenía eso todavía de ser líder. Ya no era líder de pandillas, pero era líder de los extracurricular activities de mi escuela, como era una cheerleader y era una bailarina y era vicepresidente de mi clase. Y entonces todo para mí cambió, y lo que sucedió ahí que era extremadamente importante es que tuve muchas maestras que, como no sé si ellas sentían que yo necesitaba una atención especial, pero ellas me dieron ese apoyo muy especial, en donde todos los días me decían, tú vas a ser alguien muy importante, tú vas a salir adelante, tú vas a recibirte de la high school, tú vas a ir al colegio. I mean, todas esas semillas que como de padres le das a tus hijos, estas maestras me lo dieron a mí. Y me cambiaron mi vida, mi forma de pensar, hasta llegué a vivir con una de mis maestras por un tiempo.
Te ayudaron, creyeron en ti.
Sí.
Entonces, te gradúas de la high school y vas al colegio.
Sí, me gradué de la high school, voy al colegio de por medio del apoyo de las maestras y sigo, bueno, mi hija, cuando yo decidí ir a la universidad, era tiempo de que yo me separara del padre de mi hija. Eso fue algo muy difícil porque yo tenía que hacer unas decisiones muy importantes. Uh-huh. Y una era... ¿Me llevo a mi hija conmigo a ir a la escuela y a ver cómo le hacemos, o dejo a mi hija con sus abuelitos? Y había un momento en que yo me quería llevar a la niña, y la niña tenía 3-4 años y se hinca y me dice, no, mami, no te vayas y no me lleves. Y en ese momento me recordé de mi infancia y de que mi mamá siempre estaba... trabajando. Uh-huh. Y yo pensé, yo me la puedo llevar, pero me voy a pasar todo el tiempo trabajando para poder ir a la universidad y darle de comer a ella, y ella va a pasar por lo mismo que yo pasé. Entonces yo tuve que dejar a la niña. Yo decidí, tengo que dejarla con sus abuelitos, que tenga una vida mejor de la vida que yo tuve. Y mucha gente me criticó y me llamaron de nombres y que la abandoné. Y es algo que ellos nunca van a entender, porque yo tuve que hacer esa decisión. Y yo sé que fue la mejor decisión que yo pude haber hecho.
Cuando tú me estás contando ahorita esto, sí, obviamente estoy pensando en de que sí, fue la mejor decisión que pudiste haber tomado, porque sí, te la ibas a llevar y no ibas a tener tiempo para ella. Iba a seguir el mismo ciclo. Y tú sabes qué se siente crecer sin ese apoyo, sin cómo te fue, te puedo ayudar con la tarea, te puedo X, etcétera. Entonces, los que te criticaron en ese momento, yo creo que son personas que obviamente no vivieron ni pasaron por esa situación,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces la dejaste y te fuiste a la universidad.
Sí, y era, solo era como 30 minutos. No era tan lejos. Pero saqué una beca al principio, y la parte de mi beca incluía viviendo on campus.
Ajá.
So, sí, me fui a la universidad. Empecé a echarle ganas a la escuela, y también tenía que, porque la beca no era completa, tenía que yo pagar la escuela también y pagar, you know, para vivir, comida y etcétera. Entonces, agarré tres trabajos, iba a la universidad y nomás echarle ganas a tratar de salir adelante y hacer algo, you know. En ese tiempo mi sueño era hacer alguien importante, como se dice, you know, successful, para poder un día tener mi niña otra vez conmigo.
Te gradúas de la universidad.
Sí.
Empiezas a trabajar. Y yo creo que eso es tan importante, y gracias por compartir esto, porque yo creo que muchísima gente te ve en tu Instagram, te ve en la calle, te ve en diferentes paneles que has formado parte de, y ven a esta chava así como badass, ¿no? Como quien dice, y nunca se imagina de todos los pedos.
Sí, de muchos pedos.
De todo lo que tuviste que haber pasado.
Sí.
Por eso para mí es muy importante compartir esto con la gente. Obviamente con los podescuchas de Nos Vemos en el SWATMI, pero con tus podescuchas también.
Sí.
Porque es que a veces nosotros decimos, nos está pasando esto, nos está pasando el otro, no puedo, no tengo para la renta, etcétera, etcétera. Pero tú pasaste por todo esto y sin embargo todavía eres una persona que está saliendo adelante y sigue saliendo adelante. Así que, ¿qué mejor mensaje?
Sí, se me hace que dijiste algo importante, que también se me hace que es importante a reflejar en esto, es que fui una persona que estaba en entre en un lugar muy oscuro, demasiado oscuro, en donde lo único que puedo ver es la luz. Sea un foquito de luz tan chiquito que, ok, hoy tengo un taco para comer. Porque hubo tiempos en donde estaba buscando, 99 centavos para ir a Jack in the Box a comprar dos tacos. Pero siempre estaba buscando, gracias a Dios, hoy pude comprar los dos tacos. Gracias a Dios tengo una almohada. Gracias a Dios tengo sábanas. Siempre estaba buscando la luz. Entonces, de ahí es donde nació Luz Warrior. Es de alguien que de veras estaba en un lugar oscuro, en donde lo único que podía ver era un foquito de luz. Chiquito, chiquito, chiquito. Y yo tenía que enfocarme en esa luz, porque si me enfoco en la oscuridad, yo sabía que me iba a perder y de allí nunca iba a poder salir.
Wow. Eso sí es muy, ¿cómo se llama? Es súper fuerte eso. Es súper, súper fuerte. Porque sí, muchísima gente se enfocaría en la oscuridad.
Sí.
Porque es todo lo que hay. Hay una abundancia de oscuridad. Sí. Más sin embargo, tú te enfocaste en ese pedacito de luz, ¿no? Y finalmente llegaste ahí, porque ahora tu vida es completamente diferente.
Sí.
Tienes a tu hija que está aquí con nosotros.
Sí.
Y ahora tienes a un niño.
Sí.
También, Benicio. ¿Cómo te sientes hoy?
Bueno, pues, como has dicho, soy una persona completamente diferente. A veces me pongo a pensar por todo lo que me pasó y no puedo creer, no puedo creer que fui tan fuerte en solo enfocarme en esa luz. Pero lo que fui aprendiendo es que lo más que me enfocaba en la luz, lo más grande que se hacía la luz. Y eventually, todo se convirtió en luz y son solo pedazos oscuros todavía que quedan, que estoy trabajando en ellos. Pero como tú dices, soy una persona completamente diferente y le doy gracias a Dios y tengo un deseo profundo a ir y a enseñarles a otras personas que ellos también se pueden enfocar en la luz y pueden cambiar su vida drástico de un día para el otro. De un día para el otro. Es simplemente darle gracias a Dios hoy y mañana se cambia. Es un día completamente diferente. Me enfoco en eso y siento que eso es como un calling que tengo.
Sí, ese es como tu propósito.
Sí.
Esa es tu llamada, de dejarle saber a la gente que lo puedes hacer.
Sí.
¿No? Por eso para mí era súper importante, Luz, o es súper importante, poder empezar este nuevo año del 2018 contigo, porque yo sé de lo que me has contado, de que pues sí, no has tenido como que la vida más fácil, tampoco te has dado por vencida, y creo que eso es importante para poder escucharlo de otra persona, para que no nos demos por vencidos.
Sí, claro.
No, yo creo que eso es súper importante y por eso para mí era súper importante de que este nuevo año de 2018 empezáramos con un capítulo en donde haya alguien que motive a la gente, y creo que esa persona eres tú.
Gracias, gracias.
O sea, lo veo siempre, lo veo con tus podescuchas, con tu Instagram. La gente siempre está muy allegada a lo que estás haciendo, porque tú motivas a la gente.
Gracias.
Y no toda la gente puede hacer eso. Eso es súper difícil de hacer. Pero para ti es súper fácil porque es muy natural para ti poder hacer
sí,
eso.
Sí, gracias.
La última pregunta que te hago. ¿Qué le diría Luz el día de hoy a Luz cuando se dio cuenta que estaba embarazada?
Le diría gracias por no abortar a tu hija. Gracias por tener fe que ibas a poder salir adelante, aunque estuvieras, como quien dice, sola, sin tus padres. Simplemente gracias por el camino que escogiste. Yo sé que no era fácil y yo sé que iba a ser difícil, pero gracias por tener esa fuerza y hacerle caso a la voz que tienes por dentro. Porque esa voz que tienes por dentro, aunque ahorita de chiquita apenas la estás empezando a escuchar, esa voz se va a desarrollar y no solamente vas a ayudarte a ti misma, pero vas a llegar a un lugar en donde vas a poder ayudar a otros.
Perfecto. Pues estamos aquí sentados enfrente de tu hija.
Sí.
Y de tu otro hijo, Benicio, que está muy, muy bien portado. ¿Qué le dices a tu hija el día de hoy?
A mi hija le digo que estoy demasiadamente orgullosa de ella, porque ella también no ha tenido la vida más fácil. Siendo hija de una mamá de 14 años, no fue una vida fácil, pero ella también tiene algo muy especial, que es demasiado luchadora, ella también, y es demasiado trabajadora. Quiero felicitarla porque acaba de terminar su associate's degree con un 3.7 GPA.
Wow.
Que es algo que yo nunca en mi vida, ella tiene una cabeza que es increíble. Tiene cabeza y tiene también eso de ser trabajadora y salir adelante. Entonces, nomás quiero decirle, congratulations. I'm so proud of the woman that you are becoming. You're just amazing and an inspiration in your own right. And I know that life hasn't been easy for you either. But I know God has a plan on why we have the struggles. And you just have to trust in that.
Ito, what do you tell your mom? And that's awesome. Congratulations on your associates and congratulations on that GPA. That's nuts.
Thank you. I know it hasn't been easy. I know everything she had to do was, it's all worth where we are now.
Mm-hmm.
A lot of it has been like a really big struggle having to push myself through it all.
Uh-huh.
But I'm happy that she had a baby, because everything that we went through healed us through him. And our relationship is stronger than ever. I feel like it took a long time to get where we are, but it was worth it, and it made us who we are today. And everything that I've done, I feel like I used to feel I had to prove something to everybody, that I had to become someone. But as my journey has gone through, I found out that you just have to make yourself happy.
Mm-hmm.
And through finding my own happiness and through pushing through my struggles, I know that it's making everyone else happy around me. And I feel like everything is just falling into place, and my relationship with my parents has become stronger as a woman. And seeing how, I know I put her through a lot, because we had really, really hard times, especially in my teenage years, because I had a lot of resentment towards my parents. But now that I'm older, I understand, and I'm able to put myself in her shoes and say, at that age, what would I have done? Like, I understand now, and I'm really proud of the woman she's become, because I watched her become a woman.
thank you so much.
Gracias.
I watched her become a woman, because we thank you, we basically grew up together, so together we've grown into this big, beautiful bond of a family, and I'm really happy and seeing her push through, because I was that rebel. I'm not going to college. I was in gangs too. And I was the leader of the gang. And right now it's like I'm leading, but I'm trying to lead politically.
Uh-huh.
And I'm getting involved with the community and just changing. Everything has changed and turned over. And I feel like a lot of it, I low-key was looking up to what she was doing. Even though I was giving her such a hard time through my teen years. But it's been a really big roller coaster ride. And right now, we're at the end of the roller coaster, and everybody's happy and has that adrenaline and love that we all surround ourselves with. And as we're growing older, I feel like we're just connecting even more in a way that I can't even explain it, and I never thought that we'd be in this position, but I'm glad we are, and I'm so proud of everything she's doing and accomplishing.
Thank you, baby.
I hope one day I can be as good as she did. She was.
Stop it.
Oye, well, that is amazing. Luz, this is like full circle, like hearing your story. Y pues ahora conociendo a tu hija y escuchándola a ella, I can see where she gets, you know, everything from.
Thank you.
Like, you are like a spitting like image of your mom. And lo que me acaba de contar, amazing, amazing. And you are so lucky to have your mom as your mom, because she's an inspiration to not just yourself, but we've shared that inspiration. Your mom is an inspiration to many of us. I know that she has been to me, and I know that she has been to so many other people. So there's a reason. You're absolutely right. Hay una razón por la cual llegaste a este mundo, estuviste aquí y dijiste, no me voy a dar por vencido. Y no nada más, no te diste, quiero que sepas una cosa, Luz. No te diste por, I'm going to try to say it sin llorar, pero no te diste por vencida, no nada más para ti.
Sí.
Sino que para, por tu hija, por tu hijo y por todos los demás que te miramos y nos inspiramos y nos inspiras. Así que muchas gracias.
Gracias. Gracias, Luis, por darme una oportunidad de llegar aquí, no como Linda García, pero como Luz Warrior. Salir del carro con mis hijos llena de tanto amor y cerrar una etapa que fue bien oscura en mi vida. Me diste la oportunidad de ser esto hoy, llegando aquí a Santa Fe, Swami.
Pues mira, la última vez que tú viniste aquí no te quisiste bajar del carro con tu mamá.
Sí.
Y ahora te bajaste del carro con tu hija y con tu hijo.
That's
incredible.
Yeah.
Bueno, pues muchas gracias. ¿Cómo les quedó el ojo? La verdad es que esta entrevista fue tan impresionante por muchas razones. La primera es que por lo regular cuando entrevisto a la gente, pues a veces no muy bien conozco de ellos o no he tenido la oportunidad de poder tener una conversación más que la que estamos teniendo en ese mismo momento. Y pues bueno, con Luz Warrior, como yo la conozco, yo sé que no se llama Luz Warrior, pero para mí es Luz Warrior. He tenido la oportunidad en este año pasado del 2017 de poder compartir con ella y con su familia un poquito más y de poder conocer a la persona, ¿no? No nada más a la persona que todos conocemos por medio de Instagram y por medio de su podcast Let There Be Luz. Y la verdad es que, como dije durante la entrevista, la verdad, la primera imagen que yo tuve de ella, el primer concepto de Luz, pues definitivamente fue un concepto que no es lo que es. Y pues la juzgué honestamente. Hay que ser honestos y saber decir cuando la regamos, ¿no? Y en este caso, pues sí, definitivamente la regué, porque mi concepto de Luz era completamente diferente a lo que ella en realidad es. Tuvimos la oportunidad, como escucharon, de sentarnos en el SWATMI de Santa Fe y justamente, no me lo van a creer, pero habíamos dicho ya desde varios meses atrás de que nos íbamos a sentar en este SWATMI porque Luz me dijo que era muy importante para ella y era una forma de cerrar un ciclo en su vida. No me había comentado exactamente qué era este ciclo o qué, por la razón por la cual quería ir al SWATMI de Santa Fe Springs, pero por una cosa u otra no se dio. A finales del año pasado, pues bueno, finalmente pudimos agendar esta cita. Pues sucede que su hija está de vacaciones y entonces, pues no nada más viene Luz, pero que viene también su hija y viene pues obviamente pues su niño de Luz, el más chiquito. Entonces, pues bueno, ya nos sentamos, empezamos a platicar y me contó muchísimas cosas más, las cuales ustedes escucharon que definitivamente yo no sabía. Lo que se me hizo más impresionante de todo esto fue de que durante la entrevista, pues Elizabeth estaba con Benicio porque, pues, para que Luz pudiera platicar y tal. Entonces, donde nos sentamos, estábamos comiendo unos tacos muy rico, empezamos a platicar. Y de repente empezaron pues como a limpiar, a recoger. Y entonces pues bueno, nos mudamos a otro lugar y en ese momento fue cuando pues ya llegamos a la parte final de la entrevista, en donde yo le hago la pregunta de qué le diría a Luz el día de hoy, a Luz cuando se entera de que está embarazada. Y justamente en ese momento pues estamos sentados todos juntos y todo lo que comentó Luz, todo lo que dijo Elizabeth, su hija, lo escuchó. Y fue un momento que si lo hubiéramos planeado, de repente a lo mejor no sale tal cual, pero mientras Luz estaba platicando y estaba diciendo todo lo que dijo que ustedes escucharon, pues su hija Elizabeth escuchó y yo la vi que estaba muy atenta. Se le rodaron lágrimas y por eso se me hizo muy interesante poder entrevistarle a ella y decirle, preguntarle qué es lo que ella piensa. Lo cual definitivamente no estaba como planeado para la entrevista, mas sin embargo así sucedió. La otra cosa que sucedió súper importante es de que ya finalizando la entrevista, pues la última vez que Luz estuvo en el SWATMI de Santa Fe Springs, no se bajó del carro porque tuvo una pelea con su mamá y pues ya no se bajó del carro. Y esta vez no nada más se bajó del carro Luz, pero venía como mamá, venía con su hija, venía con su hijo, se bajaron del carro y fue como para cerrar ese ciclo que el que ella había platicado, ¿no? Entonces eso se me hizo súper, súper importante. Para los que no conocen a Luz, definitivamente les recomiendo que escuchen su podcast porque es una persona que te da muchísima energía positiva, muchas buenas vibras y mándenle un mensaje a su Instagram. Porque en realidad Luz los lee y contesta y está ahí para ayudarles. La verdad, es una persona que es muy dada a su comunidad y a su gente. Y poder ayudar y apoyar, eso yo sé que Luz lo hace. Entonces, definitivamente escuchen su podcast que se llama Let There Be Luz. Síganla, @LuzWarrior, y también en el podcast @LetThereBeLuz. Y pues a pesar de todo, Luz sigue siendo una líder. En mis ojos, para mí, Luz sigue siendo una líder. Es una persona que he tenido la gran dicha de poder conocer un poquito más y la sigo conociendo más y más y más. Y este año, del 2018, pues quise hacer algo diferente por haber conocido a Luz. Luz puso en su Instagram que quería llevar a un grupo de personas a escalar una montaña a una parte donde se llama, donde hay un árbol que le llaman el Wisdom Tree, el árbol de la sabiduría. Entonces escalas y queríamos ver el primer amanecer del 2018. La verdad, pues fue una experiencia súper increíble. Poder ver el amanecer, el primer amanecer de un nuevo año. La verdad, créanlo o no, porque yo era una de esas personas que no creía y yo decía, ay, Luz, no manches, y bla, 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 bla. Pero que llevamos unos cuantos días del 2018 y han sucedido una de cosas tan positivas y han pasado cosas positivas y de repente negativas, pero son cosas que tienen que haber pasado o que tienen que suceder para que el resto del año siga girando. Y por eso, Luz, muchísimas gracias por hacerme creer en esto del universo, de las energías positivas. En realidad, muchísimas gracias. Me has abierto los ojos a unas posibilidades nuevas. Te lo agradezco muchísimo y muchas gracias por permitirme entrar a tu vida de alguna manera pequeña, de alguna manera muy significativa para mí. Te lo agradezco muchísimo de todo corazón. Muchas gracias, Luz. Y también les dejo saber que, pues, primero que nada, feliz año nuevo. Feliz año nuevo porque, pues, bueno, espero que se la hayan pasado súper padre. Espero que hayan estado con la gente que quieren, con sus amistades. Y si no tuvieron a las personas que más aman cerca de ustedes, véanlo por el lado amable, ¿no? Véanlo de repente un poco positivo. porque de esta manera puedes apreciar a esas personas que de repente no estuvieron a tu lado un poco más, ya sea que estén en otro país o que estén en otro estado o quizás que se nos hayan adelantado. Es importante reflejar en estas personas y pensar pues positivamente como lo hace nuestra amiga Luz Warrior. Bueno, y también les quiero platicar de un evento que tuve la oportunidad de haber asistido. Pues fíjense que empezando desde el 11 de enero hasta el 21 de enero, hay un evento que sucede por todos Los Ángeles que se llama Pacific Standard Time LA. Pueden obtener más información por medio de del hashtag, hashtag PSTLALA, o pueden buscarlos por medio de Instagram en arroba PSTINLA. Y bueno, lo que es muchísimos artistas locales y de todo Latinoamérica que vienen a Los Ángeles a exponer su arte en museos, en parques, en diferentes lugares de todos puntos de Los Ángeles. Y esto va a suceder, como les vuelvo a repetir, desde el 11 de enero hasta el 21 de enero. Definitivamente les recomiendo que pasen a la página de Instagram para que busquen y vean el calendario de dónde va a haber exhibiciones, dónde va a haber proyectos de arte y todo esto. Y pues bueno, a nosotros tuvimos la oportunidad de que nos invitaran al lanzamiento en donde cantó Astrid Haddad. Para los que no la conocen, definitivamente búsquenla porque es una mujer súper, súper increíble, talentosa, y su música es arte porque canta de política, canta de todo lo que está sucediendo en México, canta de lo que sucede alrededor del mundo, y sus vestuarios son increíbles. Les juro que esa noche por lo menos tuvo 20 cambios de vestuario. O sea, nos quedamos con los ojos cuadrados, la verdad. Entonces, pues Pacific Standard Time LA, muchísimas gracias por la invitación, se los agradecemos. Y por favor, vayan al Instagram para que vean en dónde va a haber más eventos. También les quiero recordar que es súper importante que nos den un rating de 5 estrellas y que nos escriban un comentario. Se los agradeceríamos muchísimo porque de esta manera nuestro podcast se hace un poquito más visible y pues obviamente podemos llegar a más recomendaciones para que más gente lo escuche. Y si tienen alguna historia que quieran compartir conmigo, pues por favor, mándenme un correo electrónico a nosvemosenelswadmeet@gmail.com o nos pueden mandar un mensaje por Instagram @nosvemosenelswadmeet. Y también les dejo saber que la razón por la cual no sacamos este episodio la semana pasada era porque definitivamente no tenía voz. Me escuchan y aún sigo un poco enfermo, pero es de suma importancia poder sacar este episodio porque quería empezar el año nuevo con Luz, con Let There Be Luz. Entonces, pues bueno, un shout out a nuestros amigos de Latinos Who Lunch, que tuve el placer de partir la rosca de Reyes con ellos. Saludos, Fabi, saludos, Babelito, Osiris, Cleme, toda la familia allá. Muchísimos saludos a Las Vegas. También le quiero mandar un saludo a Maite de Cabronas y Chingonas, porque Maite vive acá y Fry Papita vive en Dallas. Entonces nos hemos estado como que súper aprovechando de que está acá y hemos estado saliendo a comer, hemos ido a Tijuana. No, hombre, no la hemos pasado súper padre, pero escuchen su podcast, Cabronas y Chingonas, porque hablan de la televisión y de la representación de la comunidad LGBTQ. Está fenomenal. También un súper saludo a Melina Bobadilla de Tamarindo Podcast, que fue con nosotros a la apertura esta de Pacific Standard Time LALA. Y ahí nos topamos con Emanuel de El Kiosco Podcast. Y también estuvo allí Jess de Wait Hold Up Podcast, entre muchas otras personas como Eddie G, el señor Tiburcio, Curly de Pero Like, bueno, infinidad de personas que vimos ahí. Y por favor, para que escuchen y descubran más podcasts latinos, por favor, usen el hashtag Support Brown Podcast y o Support Latinx Podcast. De esta manera van a poder descubrir muchísimos podcasts, muchísimo contenido para personas de la comunidad Latinx y por personas como nosotros. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana y nos vemos en el SWAT Meet.